En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara!
¡Callarse un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yoho! ¡Lo hemos conseguido!
Oh, capitán, mi capitán.
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Qué estimulante es presentarse aquí, una semana después, que se encienda esta luz roja, el micro de Estamos de Cine, para saludarte y para decirte que todo ha ido genial. Que volvemos de Valencia y de los Goya con sonidos especiales para ti, o lo que es lo mismo, los protagonistas de la noche cara a cara con nosotros. Chechu Salgado, Clara Roquet, Daniel Monzón, Javier Bardem o Fernando León de Aranoa. Esto es solo un avance de lo que nos hemos traído para ti en la maleta de los Goya 2022.
¿Qué pasa, gafitas?
Lo hemos visto como un reconocimiento y lo hemos vivido con mucha alegría. Ha sido una noche muy bonita, la verdad.
Cuando estoy dirigiendo una película, realmente soy lo mismo que era entonces, el primer espectador de mi película.
Nada, intentando hacer las cosas lo mejor posible, pero para eso hace falta buen material. Y el material del Buen Patrón es de primera calidad.
Soy de aquí, pero además como del norte, que ya sabes que somos un poquito más, soy País Vasco, sí, más paso. Contenidos.
Con ellos, con esas voces, vamos a aderezar el análisis y el balance ágil de una fiesta desigual, que deja críticas por la gala, por la duración también, por el ninguneo a Madres Paralelas y a Pedro Almodóvar, pero que no ha dejado de ser el gran momento del año del cine español. Raquel Hernández y Alberto Lucchini nos tienen que desvelar qué nota han sacado en la porra de Estamos de Cine y contarnos por qué la cartelera de este fin de semana es tan potente y tan apetecible como parece. Coinciden en salas, apúntate, Muerte en el Nilo, La hija oscura y Coda.
Es el mejor detective que hay. Sospecho que tal vez me ha incluido por motivos ajenos a la diversión.
Los hijos son una enorme responsabilidad. Felicidades.
¿Sabes cantar? La Escuela Berklee de Música ofrece becas.
Nunca he hecho nada sin mi familia.
Hablamos de la versión glamurosa, comercial y espectacular de Kenneth Branagh, adaptando de nuevo a Agatha Christie, Olivia Colman dando otra lección magistral con su papel de madre torturada por su pasado, y una peli buenrollista sobre música, superación y discapacidad, que también, ojo, se cuela en la lucha por los Oscars de este año. Casi nada lo que ha llegado a las pantallas. Ya te avanzo que desde la revista Hobby Consolas, Raquel Hernández nos avanza que hoy viene una auténtica lluvia de estrellas. Y rodeado de estrellas también en los Goya, conmigo y micrófono en mano, nuestro crítico musical Ángel Luque, que no solo ha ganado su apuesta, sino que tuvo a la ganadora de la mejor banda sonora original, a la mismísima Celtia Montes ante él.
Una compositora necesita ver otra compositora, y por eso creo que era tan importante, bueno, y creo que es tan importante que cada vez haya más.
Luque, que va a sacar brillo ya a su charla con la compositora del Buen Patrón, pero también nos propone disfrutar del excelente material del que Kenneth Branagh ha vuelto a envolver a una de sus grandes producciones. El cineasta británico ha vuelto a recurrir a gran Patrick Doyle para darle a su Muerte en el Nilo el empaque musical y el sinfonismo modo Hollywood que requería esta gran producción que ya está triunfando en taquilla. Así que, damas y caballeros, señoras y señores, con todo este material que traemos fresquito, original, ilusionante, preparado por y para vosotros, lo mejor es no perder ni un segundo más y ponernos manos a la obra. Bienvenidos todos y muy buenos días.
Good morning. Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos días.
Muchos días.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Guten Morgen.
Good morning to you.
Good morning, Vietnam!
It's a morning dream!
Ecos mediterráneos, los coros de María José Yergo, ganadora del Goya la mejor canción de este año por Te espera el mar. Va a ser nuestro fondo musical para hacer el balance que tenemos que hacer de los últimos Goya 2022, en los que, de nuevo, Estamos de Cine ha estado presente. Pero tenemos que chequear qué tal salieron los pronósticos de este programa. Alberto Lucchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿qué te parecieron los Goya? ¿Repartidito? ¿Te pareció en general el titular sería que fue bastante equitativo?
A ver, a mí los Goya me parecieron dos cosas. Una, que intentaron dejar contento más o menos a todo el mundo, menos a Pedro Almodóvar, que esta vez, Almodóvar ya sabes que un año le toca que le dejen contento y un año que no. Creo que va alternando con las películas. Y el resto, que se quedaran todos contentos, y lo que me pareció fue una ceremonia que fue una castaña pilonga inolvidable.
Sí, la verdad es que con Almodóvar es todo o nada. Es decir, o gana prácticamente todo y es su noche de al 100% o se lleva el casillero a cero, como lo ha pasado esta vez, que para mí era un poco exagerado, sin ser ni mucho menos de sus mejores películas, pero es verdad que ese casillero a cero fue un poquito llamativo. Raquel Hernández, Hobby Consolas, buenos días.
Hola, muy buenas.
Cuéntame, ¿qué te parecieron los Goya? ¿Reparto equitativo? ¿Te pareció que estaba equilibrado, justo, como te esperabas más o menos?
Para muchas cosas ha sido como me esperaba, para otras, bueno, pues habría hecho las cosas de forma distinta. Sí que es verdad que la gala me pareció tremendamente aburrida, ya arrancó muy mal con un número musical bastante terrible y una intervención de Carmen Machi que tenía muy poquita chispa. Fue una gala que padecí más que, más que disfrutarla, pero bueno, sí que es verdad que eso sí, todo el mundo pudo agradecer mucho y con mucho énfasis sus premios. A los espectadores se nos hace duro, pero para ellos es un momento de gloria y también hay que respetarlo.
Efectivamente, y ese momento de gloria, lo bueno que tiene estar allí hasta altas horas de la madrugada, porque recordamos, los oyentes que llevan con nosotros mucho tiempo ya lo saben, que estar en los Goya no es que estemos en la gala de smoking y disfrutando de la gala en una de las butacas en las que están las estrellas, sino que estamos en una salita de prensa, encima esta vez en el Palacio de las Artes de Valencia, en las catacumbas de ese edificio, es decir, abajo del todo, esperando a que los actores, actrices, directores y protagonistas que van ganando un Goya se acerquen a saludarnos y hacernos, bueno, a varias respuestas, breves respuestas. Entonces aprovechamos, os pregunto, porque imagino que habréis echado cuentas, Alberto Lucchini, le hicimos sobre 9, yo te preguntaría, claro, ahora es muy fácil decirlo, pero yo imagino que sí que estabas con que Celtia Montes se ganaría la banda sonora, ¿no?, del Buen Patrón.
Sí, esa contaba con ella.
Bueno, pues entonces le sale un notable, un 6, o sea, un 7, con la banda sonora un 7 de 10 para ti, ¿verdad?
Sí, no, está bien, porque además comparado con el año pasado, que creo que fueron 4 sí, o 5, que fue una hecatombe, yo lo de este año me quedo muy contento. Y tengo cierta rabia por no haber sabido leer que le iban a dar el Goya a Blanca Portillo y haber apostado por Petra Martínez, porque al final es que lo de Blanca Portillo creo que era yo el único que pensaba que no se lo iban a dar. Y luego los otros dos que he fallado, pues bueno, lo de Nora Nava es que me parece un sorpresón, me parece una de las grandes sorpresas de la noche,
sin duda,
que no se lo dieran a ninguna de las dos actrices de Madres Paralelas. Y el guión adaptado de Daniel Monzón, pues me parece muy justo, pero bueno, yo aposté por Benito Zambrano.
Correcto, sí, porque además decíamos que siempre solemos barrer para casa porque es compañero de profesión y ahora lo escucharemos, de hecho, pero sí es verdad que hubo... Ahora yo os cuento un poco lo que me chirrió, pero tú, Raquel, también te sale notable. Imagino que Celtia Montes para ti también era favorita. Yo aposté a Alberto Iglesias por llevarle la contraria a Luque, pero estaba claro que Celtia Montes iba a ser la mejor banda sonora. Tú también te vas a notable con eso, ¿verdad? Con ese comodín.
Sí, efectivamente. Es haciendo un poquito de trampas, porque si lo recordáis, yo en el caso de mejor dirección se lo daba ex aequo a
León de Aranoa y a Icíar Bollaín, sí.
Y a Icíar Bollaín, sí. Así que ahí he hecho un poquito de trampa. He llegado al notable, pero trampeando un poquito.
Sí, yo es verdad que lo decía era más por pensando en la cuota, pensando en la X, pero lo suyo y lo correcto era efectivamente que la persona que ha hecho la mejor película y ha escrito un guión memorable fuese también elegido mejor director, como fue Fernando León, que ahora le escucharemos con una broma más que es muy de Estamos de Cine. Pero bueno, primera presencia. Bueno, yo tengo que decir que se ha sacado un 5, pese a lo que arriesgué con Penélope y lo que arriesgué en alguna otra categoría, como la Icíar Bollaín, en dirección, no está mal el haber aprobado. Os traigo a uno de los rostros de la noche, ese macarra de las leyes de la frontera que le hace al Gafitas cruzar esa línea para encontrarse con Teresa, con su amor. Chechu Salgado, el actor revelación, que era de los primeros en pasar por la sala de Estamos de Cine, y teníamos esta charlita con él. Yo me hacía el loco, sabéis que me gusta a mí hacer entrevistas un poco diferentes, y me hacía el loco, diciendo que me sonaba, pero sin saber realmente quién era. Este fue el momento. Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Estoy viendo la cara, entre que estás aquí en Los Goya, me suena un montón tu cara, digo...
A ver, igual puede que me hayas visto en alguna película por ahí...
Fíjate, te he puesto el pelo largo y me pareces el malote de las leyes de la frontera.
Te no vas mal encaminado, ahí está.
Está la voz.
Mira, vete. Gafita, a ver, ¿qué pasa, gafitas?
Chechu, enhorabuena.
Muchísimas gracias, de verdad.
¿Qué has sentido al tener un cabezón por ese pedazo de papel que has hecho?
Gratitud, nervios, amor por toda la gente que me ha apoyado, que me ha ayudado, respeto por el resto de compañeros y feliz de estar aquí, ¿no? Con el resto de la gente que llevo viendo por la tele tantos años, admirando, y yo hasta ahora al estar en los Goya solo lo había imaginado, y ahora estoy aquí con él, con el Goya, y es un sueño para mí que me llena de emoción.
Y súper merecido. ¿Tienes proyectos entre manos? Es decir, ¿has notado ya que el papel en Las Leyes de la Frontera te está abriendo puertas, o esperas que a partir de esto empieces a tener más ofertas?
Yo ahora mismo sí que estoy rodando una producción ahí en Galicia, ¿no? Que es mi casita, que me encanta rodar allí, y sí que he notado, ¿no? Que está empezando a coger fuelle. Espero que a partir de esto todavía más, porque yo al final lo que quiero es seguir vinculado a la interpretación y hacer y rodar muchas películas y hacer muchos papeles.
Pues nos ha alegrado mucho el premio, porque nos ha encantado la peli y tu papel también muchísimo, así que enhorabuena, Chechu.
Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros, de verdad que muchísimas gracias, un amor eterno.
Pues ahí está esa voz. Dices tú, Luquini, que a veces tiene el voz de cazallero, pero aquí el Chechu no se la gasta mal tampoco, ¿eh?
No anda mal, la verdad es que es uno de los grandes alicientes de la película, es la interpretación de este chico, de Chechu Salgado. Y luego yo, por ejemplo, me da mucha pena que no estuviera nominada Begoña Vargas como mejor actriz protagonista, porque hace una interpretación maravillosa. No podía estar como actriz revelación,
claro,
pero como podía haber estado perfectamente como actriz protagonista.
Sí, maravillosa y muy importante en la trama y en la película, ¿eh?
Sí, pero vamos, es fundamental. Y además hace una interpretación que a mí me parece estupenda, pero bueno, solo podían estar cuatro, y como ella ya la categoría de revelación se la había comido con Malasaña,
claro,
pues no podía estar ahí.
Raquel, aluciné cuando ya viendo el look de Chechu Salgado, claro, no lleva ese pelo largo casi pajizo, ¿no?, que lleva en Las Leyes de la Frontera, y cuando le vi ya con el pelo cortito peinando alguna canita y tal, de repente le vi en Patria como ese tipo de ETA que acompañaba al protagonista en la serie de HBO. Dije, ay, mi madre, qué apuesta de casting tan buena, cuando este tipo era la etarra que se sube allí a entrenar con el protagonista de Patria.
Y además, qué bonita también esa declaración que le ha sacado, en la que dice pues que se ha hecho su sueño realidad, pero también ese respeto por el resto de sus compañeros.
Justo.
Esta es una de las cosas más bonitas que tienen cuando se dan estos premios a actor, actriz revelación, que son personas más humildes, porque están empezando y se ven al principio de su carrera y ven ese sueño hecho realidad, y sobre todo esa capacidad de empatizar con el resto. Es un acierto de casting, y además me gusta mucho también la calidad que tiene como persona.
Exacto. Ya, yo tenía el deseo, claro, de sacarle la frase de ¿qué pasa, gafitas?, que fue lo que me hizo más ilusión para que me gustase que realmente era él. Y el ¿qué pasa, gafitas?, con esa forma de decirlo, es también súper importante en la película. Bueno, y me reencontré con un viejo ligue, compañeros. Esto estaba cantado también, Alberto, que Clara Roquet iba a ser sin duda la directora revelación, porque su peli Libertad se coló entre las mejores del año. Estaba mejor peli, eso estaba cantadísimo, ¿no?
Claro, era evidente, la única película de dirección Nobel que estaba entre las candidatas a mejor película, pues era, como dije la semana pasada, Blanco y en Botella, y además merecidísimo, porque Libertad es una película estupenda, una ópera prima que va mucho más allá de una ópera prima. Es una película que podría haber hecho una directora con 10 o 12 películas en su filmografía, o sea que yo encantado, y si encima es tu ligue, pues ya que te voy a contar.
Efectivamente, fijaros, me puse guapete yo en Toledo, en el Cibra, para presentar la peli Libertad en el Teatro de Rojas de Toledo, pero claro, luego ya como que me puse más guapete todavía, tanto que así de primeras ni me conoció. Este fue el momento, atentos, ¿eh? Hola, Clara Roquet.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Me ha llegado una leyenda urbana de una visita tuya a Toledo, de un periodista que te confundió.
¡Es verdad! ¡Eres tú! Pero no te estaba reconociendo.
Tú me estabas dando allí el cambiazo total.
No te estaba reconociendo, qué fuerte, ¿eh?
Al final te dimos suerte, tu paso por el Cibra,
claro,
por Toledo.
Sí, totalmente.
Hombre, pintaba muy bien la película. Y vamos a ver, es una pista también que, siendo directora Nobel, que tu peli se colase en la terna de las buenas, de las pelis buenas, ya era una buena,
claro,
pista.
Eso la verdad es que era muy inesperado y bueno, lo hemos visto como un reconocimiento y no sé, lo hemos vivido con mucha alegría. Ha sido una noche muy bonita, la verdad.
Y encima también premio para Nora Navas.
Sí.
También parte de tu dirección de actrices también ha funcionado.
Esto me hace una ilusión. La verdad es que creo que Nora es una actriz increíble y me alegra un montón que ganes el premio.
¿Qué tienes pensado? ¿Qué tienes entre manos? ¿Vas a hacer alguna peli nueva?
Voy a hacer otra película que está en desarrollo y voy a hacer una serie que empieza a rodar en septiembre también.
¿Quedamos para otro café?
Cuando tú quieras.
Y me cuentas.
Yo
ya,
feliz.
Ya que es verdad que eras directora y
claro
que no
sí.
Me mentiste.
Claro que sí.
Felicidades, Clara, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Raquel Hernández, necesito consejo femenino. Por la voz, por lo del café futuro. ¿Qué, pinta bien esto? ¿Le ves a esto? ¿Hay esperanza?
Creo que está muy centrada en su carrera. Vamos sí, a ver, es que me la despistas. Cada vez que la ves, me la despistas. Bueno, pues la verdad es que esto que ha contado tiene muy buena pinta, porque como estáis viendo también, incluso a nivel institucional se va a empezar a premiar más y a tener más en cuenta las series de televisión. Y ha dicho que se tiene entre manos ya una peli y una serie. Así que
está en la
muy
brecha,
esperanzada.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Está en la brecha.
Muy
bueno,
esperanzada.
Y también me hizo mucha ilusión, y además tenía muy clara la pregunta, si conseguíamos que Daniel Monzón se sentase con nosotros en sala de radio. Esta vez fue por el guión adaptado. Es decir, un crítico de cine que escribía como Los Ángeles, también escribe guiones y los adapta como Los Ángeles, y por eso se llevó el Goya al mejor guión adaptado por Las Leyes de la Frontera. Y por lo que hemos hablado aquí, sabiendo que ha sido compañero de Luchini, que es compañero de profesión o lo ha sido, que es algo muy poco habitual, en la Nouvelle Vague, pues estudiábamos, ¿no?, como los François Truffaut, etcétera, pues pasaban de la crítica a la dirección. Aquí en España no ha sido eso tan normal, y para mí era importante tener a Daniel Monzón. Así que le tenía delante y le hice esta pregunta y nos dejó, compañeros, a Alberto, a Raquel y a servidor, este mensaje tan bonito. Daniel Monzón, enhorabuena.
Mil gracias, muchísimas gracias.
Bueno, es un honor tenerte aquí siendo parte nuestra. Siempre que haces una película decimos, uno de los nuestros. Alberto Luchini te defiende, Raquel Hernández de Hobby Consolas te defiende, yo te defiendo. Siempre barremos un poquito para casa. Como crítico que ha dado el salto a la dirección, que no es habitual en España, el Nouvelle Vague, lo hemos estudiado, lo vivimos, nos empapamos de ello. ¿Qué consejo nos das a un programa de cine, de radio, de gente que amamos el cine, de un crítico que se ha convertido en director? ¿Qué nos dices?
Pues mira, realmente que la misma persona que hacía las críticas y que hablaba de cine es la misma que está sentada ahora después de haber hecho películas. Yo siempre me he guiado por lo mismo, que es la pasión por el cine. O sea, y yo cuando estoy dirigiendo una película, realmente soy lo mismo que era entonces, el primer espectador de mi película. Y me guía lo mismo. La misma pasión que tenéis vosotros hablando de cine y haciendo vuestro programa es la misma que me mueve a mí a hacer las películas. O sea, que en efecto soy uno de los vuestros.
Sí se puede, ¿no?
Por supuesto que se puede.
Daniel, enhorabuena. Muchísimas felicidades, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Alberto Luchini, ¿qué te parece el mensaje de Monzón?
Que me sigue dando esperanzas, porque cuando yo conocí a Daniel hace ya más de 30 años, los dos soñábamos con lo que él ha conseguido. Bueno, yo me mantengo en el otro lado, pero no pierdo la esperanza todavía. Si sí se puede, pues vamos a seguir soñando, ¿no?
¿Tú soñabas, en la época de Monzón, soñabas en ser director, en dar el salto también?
Siempre lo soñé y bueno. No te creas que es un sueño que he abandonado. Lo que pasa es que la vida me llevó por otros lados.
Y además, si habéis apreciado a Raquel, también se aprecia el tono de colega, ¿verdad? Como que sigue siendo de los nuestros.
Sí, jolín, qué bonito. Y además eso que dice de ser el primer espectador de sus películas. Porque exacto, cuando has hecho crítica de cine, yo creo que tienes el ojo educado para ir un poco a lo que falla, a lo que funciona un poco peor que lo demás. Entonces eso de ser ese primer espectador, ¿no?, y estar siempre como preparado y en la trinchera como para ver, aquí hay que mejorar algo de ritmo, aquí hay que mejorar algo de la puesta de escena, es maravilloso. A mí lo que más me gusta desde luego es la escritura, no necesariamente el guión, como es a lo que se dedica él. A mí lo que me gusta es escribir. Uh-huh. Es lo que más me apasiona, entonces lo voy a seguir haciendo.
Pues mira, somos dos. Yo es verdad que sí me gusta mucho y he hecho algún curso de iniciación a la dirección, pero es cierto que no tengo como Luchini o como lo tuvo Daniel Monzón en su día La Espinita, así que con disfrutarlo y comunicarlo, yo creo que también nos damos por bien pagados. Y ahora llegamos a la categoría estrella. Todo esto pues os habla a lo mejor de la 1:00 de la mañana, después de la gala de los Goya. Claro, había que esperar a que diesen a todos estos protagonistas su cabezón, que fuesen desfilando por las salas de prensa, tanto prensa escrita, televisión y finalmente radios. Imaginaos la escena, nos colamos ya de las 2 de la mañana. Ya El Buen Patrón coronada como mejor película, Javier Bardem mejor actor, Fernando León de Aranoa mejor director del año. De repente desaparece la gente de prensa de los Goya. Mal asunto. Por esas catacumbas en las que nos metieron, como digo, el pincho este del desierto, ¿sabéis? Cuando empieza a girar el pincho del desierto y empiezas a escuchar el viento como de que allí no queda nadie ya. Dices, madre mía, 2:00 de la mañana, aquí no baja Bardem, aquí no baja Fernando León de Aranoa. Y a cosa de las 2:20 ya por fin escuchamos la voz grave de Javier Bardem que se acerca. Y bueno, llegó su representante de prensa, que era lo único que quedaba relacionado con la prensa aparte de nosotros, y dijo que iba la cosa muy mal de tiempo. Y tuvimos que pelear como si fuese el triple del último momento para tener a los dos protas de la noche. Entonces es un minuto que vale oro, porque esto fue casi robado de decir, mira, ¿cuándo vamos a tener a Bardem si no? Así que este fue el momento. Y atención, Luchini, Aranoa, porque te acuerdas lo que dijimos del final de La Taladradora, de cómo hubiese sido el final dependiendo de la nacionalidad del director. ¿Recuerdas que bromeamos con ello aquí, no?
Bromeamos sobre cine coreano.
Exactamente. Pues vamos a ver qué nos dijo Aranoa y qué nos dijo Bardem de qué ha hecho este tipo para, en un año tan difícil, haber rodado casi con los mejores directores del momento.
Javier Bardem, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo te sientes? Vaya año. Llevamos tiempo sin verte y de repente ruedas
hasta,
con el
hasta
tal...
Hasta las narices de mí.
Sí, ya, Denis Villeneuve, harto. Un tal Fernando León. ¿Cómo se hace eso?
Pues se hace, nada, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Algunas salen mejor que otras, pero la intención siempre es la misma. Pero para eso hace falta buen material. Y el material del buen patrón es de primera calidad.
Fernando León, enhorabuena.
Muchas gracias.
Escucha, dice un crítico de nuestro programa que si fuese surcoreano hubiese sonado la taladradora al final. Con ese final, ¿te lo has pensado, no?
Entiendo perfectamente el comentario, porque es verdad, pero no soy surcoreano. soy de aquí, pero además como del norte, que ya sabes que somos un poquito más, soy País Vasco.
Además, en ese
más
caso,
contenidos.
En ese caso, Javier no estaría aquí. Si llega a sonar la taladradora...
Es verdad, no estaría aquí.
Sí, habría sonado siempre, bueno, no fuera de cuadro.
Javier, ¿y próximo bueno. proyecto? ¿Estás trabajando en algo?
No.
Descanso.
Gracias.
Que lo disfrutes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues varios titulares. El descanso de Javier Bardem se toma, pues no sé si será un año, pero se toma descansito después del gran año que ha tenido. Y lo de la taladradora, Alberto, ya has visto que ha reconocido que su pachorra vasca es lo que hizo que al final no tuviésemos ese sonido de regalo en el final de la peli, ¿eh?
Bueno, su pachorra vasca, y porque creo que hubiera sido un final que no sé si al público le hubiera convencido y le hubiera gustado mucho. Pero bueno, la verdad es que Fernando León, lo que sé que reconocer es que es un tipo que tiene un sentido del humor delicioso.
Maravilloso, además, cómo lo dice, y deja claro que era una posibilidad real que existía. O sea, que sabía perfectamente que podía haber apostado por eso, y de hecho yo creo que es un final tan glorioso porque juega con esa duda de que tú piensas que a lo mejor después del fundido a negro puede haber un ruido.
Deja que nos imaginemos nosotros lo que pasa con el taladro, que es mucho más bestia que enseñarlo.
Exactamente, que a ver, que hubiese sonado fuera de cuadro, como dice él. Raquel, ¿qué te han parecido los dos? Javier y León de Aranoa, 2:30 de la mañana... y triple en el último momento, porque esto cambiaba nuestra presencia. Al haber tenido a los dos o no tenerlos, es de salir allí con cara de tonto o decir, pues he tenido a las dos estrellas de la noche.
Oh, total, ya ves, lo que pasa es que estarían reventados, como es natural.
Total.
Sí que es verdad que la gala se hizo muy, muy larga. Y luego, por otra parte, es verdad que este hombre necesita un descanso, si es que viene además de hacer la película de Bean de Ricardos con Aaron Sorkin, que como claro. bien sabéis está nominado al Oscar, y además, de forma inminente, nos ha mentido un poco, ¿eh? Porque de forma inminente parece ser que se va a empezar a grabar la segunda parte de Dune.
Claro, esa era, era la pregunta. Si me dejan dejar 30 segundos más, hubiese dicho, ¿y la segunda de Dune? ¿Habéis empezado ya? ¿Va para muy
largo? Claro. Villeneuve ya ha dicho que es inminente, probablemente para el verano empezará a rodarse con la idea de que se estrene en octubre de 2023. O sea, que ahí lo vamos a tener. Y en 2023 seguramente llegue también La novia de Frankenstein, que también tenemos asociado a Bardem a ese proyecto. Y entre medias tiene dos películas en las que se supone que va a prestar su voz, en Lyle Crocodile y también en La sirenita. Así que...
Sí, que tiene plancha, pero a lo mejor sí que unos mesecitos de barbecho, yo creo que se los puede permitir, ¿no?
Hombre, la verdad que con todo este resacón y ahora tanta gala y bueno, vamos a dejarlo que descanse unos meses, pero unos meses, ¿eh? Que ese talento hay que aprovechar.
Bueno, pues notable Alberto Lucchini, notable Raquel Hernández, y yo me tengo que conformar con un aprobado justito esta vez, aunque yo creo que sube con estas entrevistas sube el comodín. Hombre. Me subís al bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pues un bien para el servidor y atención a este saludo de otra directora que pasó por el micro de Estamos de Cine, porque también ha sido protagonista al borde de este programa.
Hola, soy Carla Simón, soy la directora y la guionista de Verano 1993 y mando un saludo muy cordial a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
Carla Simón, ganadora del Oso de Oro de la Berlinale por Alcarrás. Notición al canto y unas ganas tremendas de ver esta película. Chicos, Alberto, ¿para cuándo está previsto que podamos ver Alcarrás? ¿Sabéis más o menos fecha?
Para abril.
No tengo constancia de la fecha exacta, pero es para primavera.
Para primavera. Bueno, pues otra vez Carla Simón, que lo de Verano 93 no se quedó en flor de un día, al final, Raquel.
Pues mira, qué maravilla, porque además es una película que ha rodado en catalán, pero no en el catalán de Barcelona, que se suele oír siempre, en el catalán de Lleida, además con actores no profesionales, rindiendo homenaje a la gente que trabaja en el campo, y a ellos les ha agradecido el premio. Y la verdad es que pues tengo unas ganas inmensas de ver la película.
Por lo que me cuentas, va esto en la línea de 6 días corrientes, ¿no?
Sí, va un poco en esa línea, efectivamente, y la fecha de estreno es el 29 de abril de 2022, o sea que tenemos que esperar un pelín, pero desde luego esto ya pues nos hace esperar la peli con los brazos abiertos.
Pues nos lo apuntamos, Carla Simón y Alcarrás, vencedora en la Berlinale. Estoy escuchando el Nilo que baja fuerte por aquí y estoy mirando la cartelera. Claro, hemos estado aquí con los Goya, pero el cine sigue, afortunadamente sigue muy vivo, y nos está esperando en el Nilo el mismísimo Kenneth Branagh, otro que lleva un año también de AUPA, con Muerte en el Nilo. Vamos con los estrenos de la semana.
Los estrenos de la semana en el Filtro Lucchini.
Bueno, pues después de hacer una película para mí valiosísima en lo comercial, como fue El asesinato en el Orient Express, Kenneth Branagh vuelve a sacar punta a las historias de Agatha Christie y llega con una película que, desde luego, la pinta es estupenda por el tráiler, con Gal Gadot como reclamo aparte de él, que vuelve a ser el Hercule Poirot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Faisal, otro repartazo, y una película que solo con el tráiler ya se ve que es de una factura impresionante. Este es el tráiler, el avance de lo que nos trae Branagh en Muerte en el Nilo.
Señoras y señores, recibamos a los recién casados, Simon Doyle y señora. Madre, debes conocer a Hercule Poirot.
Mi enhorabuena, madame.
Merci.
Es el mejor detective que hay.
Sospecho que tal vez me ha incluido por motivos ajenos a la diversión.
Tenemos el Karnak a nuestra disposición hasta Abu Simbel. Un chef robado al Hotel Shepherd del Cairo y champán suficiente para llenar el Nilo.
Glamour, un viaje exótico, un asesinato, por supuesto, una rica millonaria heredera. Y Branagh, que en el mismo año ha sido capaz de hacernos algo tan personalísimo en blanco y negro como su Belfast, y de repente esta joya del cine comercial, que imagino yo que es una joya, Alberto Lucchini.
Es una joya en determinados aspectos y en otros es menos joya. Es una joya en cuanto a diseño de producción, uh-huh. En cuanto a que es el cine concebido como espectáculo puro y duro, como entretenimiento fabuloso, y en este sentido funciona francamente bien. La película, bueno, los escenarios son maravillosos, exóticos, un reparto impresionante, todo cuidado hasta el más mínimo detalle. Yo a la película solo le pondría un par de peros. El primero es que hay una versión de Muerte en el Nilo del año 78 y para el que la haya visto, el misterio no existe. Y el segundo pero que le pongo es desde el punto de vista de los lectores de Agatha Christie, porque Kenneth Branagh ha hecho un poco como pasaba en la última de James Bond, y es que se ha reinventado al personaje, porque Hércules Poirot, que es un tipo más bien pusilánime, cobardica y tal, aquí lo ha convertido casi en un tipo duro. Y luego ha añadido, que eso me parece que está bien porque le da cierta actualidad a la película, ha añadido elementos que no estaban en la novela por cuestiones obvias. La novela es de los años 30 y aquí Kenneth Branagh ha añadido elementos de homosexualidad y elementos de racismo que no se abordaban en la novela. Ahora ya digo, como entretenimiento y como cine, el concepto de cine clásico de ir a pasar dos horas estupendas y si no conoces el libro ni la primera versión, jugar a ver quién, no solo quién es el asesino, sino quiénes son las víctimas, porque durante la primera mitad de la película tampoco se sabe quiénes son las víctimas, con lo cual, bueno, la película tiene mucho ritmo, mucho pulso y es un entretenimiento con esos pequeños peros que te digo.
Y tiene a Gal Gadot, que eso no es moco de pavo, ¿eh?
Y tiene a Gal Gadot, que como escribí yo al acabar la película, la gente de la distribuidora me pidió mis primeras impresiones y lo único que escribí es: Gal Gadot es un regalo para la humanidad.
Desde luego que lo es. Bueno, decía John Portada que me había avanzado Raquel Hernández a hablar de la cartelera de esta semana, que iba a haber Lluvia de Estrellas. Alberto, ¿tú qué le pones a Muerte en el Nilo? Sobre 5.
Pues un 3.
3 sobre 5. Raquel, ¿tú qué le pones a Muerte en el Nilo?
Mejoro la puntuación bastante. Vamos, ya te digo que esta semana vengo cargadita de estrellas que parezco un firmamento. Pues mira, le doy 4 y además se las doy con mucho gusto porque esa reinvención de Hercule Poirot a mí me ha encantado. De hecho, la película abre con una secuencia rodada en blanco y negro en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en la que lo conocemos y vemos cuál es su pasado y cuáles son sus relaciones luego con el caso. Y me encanta todo ese trasfondo que le ha dado al personaje, que es totalmente nuevo y nos da, pues eso, una visión distinta. Y me encanta también la historia de amor fatal que se esconde debajo de todo el guión, porque la verdad que las películas románticas solamente me interesan cuando tienen amores trágicos, y aquí hay un montón de ellos.
Y mucho exotismo, ¿no? Unos escenarios maravillosos, con lo cual, bueno, una película comercial de altos vuelos. Muy diferente a Belfast, aquí vemos a Branagh
Branagh más comercial y que más sabe lo que quiere el público, ¿no?
Pero es que, exacto, es que da en el clavo, porque es incluso mejor que Asesinato en el Orient Express. Guarda mejor las sorpresas, la puesta en escena es exuberante, Egipto brilla como nunca, además ha tenido que inventarse que el templo de Abu Simbel por aquel entonces todavía estaba a orillas del Nilo, que como bien sabéis en el 68 se trasladó piedra por piedra,
sí,
por el tema de la presa de Aswan, y todo eso, poder verlo como si estuvieras allí en ese momento, no sé, es increíble. Viajar por el Egipto que nos propone.
¡Qué maravilla! Pues es una gran noticia también que en tan poquito tiempo vuelva a Branagh y con esta versión comercial que yo creo que va a arrastrar a muchísima gente, porque el toque a Agatha Christie y ese tipo de argumentos con MacGuffin, con misterios, con sorpresas y con un personaje tan poderoso como el que reinventa Branagh con Hercule Poirot, yo creo que va a ser un gran reclamo para las salas y es una gran noticia, además la puntuación que le ponéis. Pero es que a mí la película que viene ahora, que también se cuela en varias nominaciones a los Oscars y nos llega en un momento ideal, poco más de un mes de los Oscars, es La hija oscura, que viene a ser algo así como papel que últimamente le dan a Olivia Colman, papel que va a los Oscars, y papel que tiene un montón de aristas, que tiene un montón de matices, pero es que ya en esta película, en La hija oscura, solo viendo el tráiler, nos metemos ya en una historia que a mí desde luego me ha puesto la carne de gallina. Dirige Maggie Gyllenhaal, unas vacaciones junto al mar de una mujer, a la que encarna la propia Colman, y que se ve atraída por una joven madre y su hija, y le remueve todos los impulsos maternales y el pasado que ella ha tenido como madre. Una turbiedad que se intuye, que no sabemos dónde va a llegar, nuestros críticos sí lo saben, en La hija oscura.
¡Levanta! ¡Mami, levántate!
¿No tienes hijos?
Sí, tengo dos hijas.
Hola.
Tú eres mi niña mayor, mi niña grande. Oh, me está volviendo loca.
¿Cómo eran tus hijas de pequeñas?
No se ha de romper. Haz una serpiente con la miel.
La verdad, no recuerdo mucho.
La verdad, no recuerdo mucho. Un poquito extraño que a esta Leda, a esta protagonista de La hija oscura, esos recuerdos y ese pasado un tanto tenebroso no los tenga tan claros. Imagino que por ahí van los tiros, Alberto, en lo que le pasa a esta mujer, lo que tiene en la cabeza, lo que tiene sus recuerdos en la memoria, película, haciendo un guiño al título en español, un poquito oscura, ¿no?
Es una película un poquito oscura y una sorprendente ópera prima de la actriz Maggie Gyllenhaal, que aborda la maternidad desde una perspectiva completamente nueva, porque siempre se ha abordado, o casi siempre, la maternidad desde una perspectiva de que es casi una necesidad de la mujer, de las relaciones entre madres e hijas, y aquí nos encontramos con una madre que, como ella misma se autodefine en la película, una madre desnaturalizada, a la cual no le interesaba nada la maternidad, sino que le interesaba su vida personal y su carrera profesional. Cuando han pasado los años, se da cuenta de lo que ha perdido o lo que ha dejado pasar o las decisiones que ha tomado. A mí, el tema de la maternidad me pilla un poquito de lejos, digamos. Entonces, no acabo de entrar en la historia de esta mujer que debe ser fascinante, pero que a mí no me acaba de fascinar porque no, ya te digo que empatizo poco con ella. Y respecto a Olivia Colman, bueno, o sea, si no le dan el Oscar a Olivia Colman, hay que cerrar el chiringuito de los Oscars. Porque, claro, hay tres actrices que hacen buenas imitaciones. Penélope Cruz, que hace un papel correcto, pero no es el mejor de su carrera, y Olivia Colman, que sin ningún subterfugio y sin ninguna ayuda consigue poner en pie un personaje que es fascinante y apabullante. Es evidente que Maggie Gyllenhaal es actriz y que dirige muy bien a los actores, porque hay una actriz secundaria que es Jessie Buckley, que hace el mismo personaje que Olivia Colman de joven, que está estupenda, y está bien hasta Dakota Johnson. Yo a Maggie Gyllenhaal le alabo su dirección de actrices. Y sin embargo, como directora, se le nota ciertos titubeos, sobre todo en el ritmo de la película, en algunas escenas que son un poco repetitivas. Hay como un leitmotiv que es una muñeca que le ayuda a esta mujer a recordar a sus hijas. Y esa muñeca es una metáfora, sí, pero las metáforas, cuando ya nos las han enseñado cuatro veces, ya las hemos cogido. No hace falta que la cuentes 25 veces la misma metáfora. Y entonces tengo mis más y mis menos. Ahora, me parece que es una ópera prima de una dignidad fantástica y con una Olivia Colman inolvidable.
¿Con todo esto se te queda sobre 5 La hija oscura?
2.5.
2.5, que en el título original es La hija perdida, The Lost Daughter.
No, no, lo que han hecho ha sido traducir el título original del libro en que se basa la película, que es La hija oscura, bueno, mientras que la película en Estados Unidos se ha titulado La hija perdida, que a mí me parece un título mucho más acertado que La hija oscura, por
suele pasar. Pero bueno, por lo menos se basa en el libro, es decir, no es un título de estos que es una idea trasnochada de las que tenemos a veces en el cine español. Raquel, ¿tú qué le pones a...? A mí me da que siendo madre y viendo lo que le pasa a esta mujer, entre que puedes haber conocido a gente que le ha pasado algo parecido y que sabes un poco de qué va esto, lo has sentido en el estómago dentro, me da que te tiene que haber tocado la fibra.
Pues mira, verás, creo que no hay mujer que no pase por esto. Entonces, no solamente que lo he vivido en mis propias carnes, hay un momento en el que cuando eres madre, a pesar de que sea algo que deseas con locura y a pesar de que quieras a tus hijos por encima de todas las cosas, pero te sucede algo que es que llega un momento en el que te dejas atrás a ti misma. Y aquí lo que te demuestran es que detrás de una madre hay una mujer que tiene necesidades, inquietudes, ambiciones y que se merece también prestarse atención a sí misma. Ten en cuenta que también aquí en la película estamos hablando mucho del papel protagonista de esa mujer, pero es una mujer que es madre joven y que no tiene ningún apoyo por parte de su pareja. Uh-huh. Entonces digamos que se tiene que comer a sus hijas y tiene que buscarse el pan y tiene que hacerlo todo ella. Me parece que por una parte visibiliza algo que hemos vivido, creo que todas las madres, todas las mujeres que hemos sido madres, que es duro serlo, es que siempre nos dan esa visión idealizada de la madre dando el pecho y disfrutando de la maternidad a tope, o la madre que es una bruja mala castradora que consigue tener un hijo que al final se convierte en un psicópata. Son las dos madres que vemos reflejadas, sí,
habitualmente. Hay mucha letra pequeña y muchos matices, ¿verdad?
Exacto. En el mundo del cine siempre tenemos esa dicotomía, ¿no? Y sí, aquí te muestran pues las madres reales, y las madres reales pues tenemos inseguridades, queremos hacer lo mejor para nuestros hijos, pero no descuidar tampoco nuestros afectos y nuestras ambiciones. Y me parece una película que es brutal. De hecho, la novela de Elena Ferrante es una de sus mejores novelas, yo creo. Me parece que Maggie Gyllenhaal hace un trabajazo como directora, pero es que me ha extrañado que no esté en la nominación a los Oscar como mejor directora. Sí que está como mejor guion adaptado y están las dos actrices principales, que yo creo que es indiscutible que deben estar ahí. Pero me ha faltado su nominación como directora, porque creo que hace un trabajo maravilloso.
Pues mira, seguramente por lo que ha dicho Luchini, que en algunas cositas se le nota el pulso y ese nervio que a lo mejor no está todavía refinado. Y la pataleta que va a coger Alberto, lo que nos vamos a reír con la pataleta cuando no se lleve Olivia Colman el Oscar y se lo lleve Jessica Chastain por su maquillaje maravilloso en Vin de Ricardo, nos vamos a reír muchísimo, ¿eh? Porque yo creo que ahí Alberto va a sufrir.
Se lo debería llevar Olivia Colman, porque ¿sí? Como ha dicho muy bien Luchini, es que es un papel que hace con la cara lavada.
Claro, claro.
Olivia Colman. Es que lavada. No necesita nada. Eso no es. Necesita nada.
Pues tenemos debate ahí cuando llegue, ¿eh?
Y de hecho, te diré una cosa, en la quiniela sé que se lo va a llevar Jessica Chastain y le voy a votar a Olivia Colman.
Con la X y con el corazón, ¿no? Las dos.
Sí, sí, absolutamente.
¿Cómo se te queda La hija oscura sobre 5 estrellas con todo esto que has dicho, Raquel?
Pues 4 estrellas y media, me parece una película sobresaliente.
Madre mía, incluso mejor a Muerte en el Nilo, con lo cual es verdad que sí. Raquel venía con lluvia de estrellas. Me tienes que contar también lo que pasa con Coda, porque ya en su día, no sé si hace un par de añitos, también en Prime nos dijo Alberto, ojo a una película que hay en Prime que nos pilló en el confinamiento, de Sound of Metal, que ahondaba en la vida de la gente sorda, de los problemas auditivos, y resulta que llega una peli, Coda, que también tiene ese puntito de película de joven talentosa que no se atreve a cantar. Lo único que aquí la protagonista de esta peli, Ruby, está rodeada, es miembro de una familia de sordos. Y a sus 17 años se plantea qué hacer con el talentazo musical que tiene. Esto es lo que nos cuenta la película de Cheyenne Heather, Los sonidos del silencio, Coda. Really
trying, ¡sí! ¿Te da vergüenza? Bueno, la gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro.
Ruby, ¿qué te has fumado? Los compañeros me ponen nerviosa.
¿Tú eres la chica de la familia sorda? Interesante. ¿Qué vas a hacer el año que viene?
Trabajar con mi padre. ¡Ruby!
¿Sabes cantar? La Escuela Berklee de Música ofrece becas.
Nunca he hecho nada sin mi familia.
Claro, todo este planteamiento nos puede sonar muy familiar, Raquel, porque esto más o menos lo hemos vivido en diferentes contextos, en diferentes pelis, con personajes muy parecidos, también casi todos adolescentes. Pero aquí imagino que el plus es ese componente de ser miembro de una familia de sordos,
con lo cual es como salir de tu burbuja de comodidad, ¿no?
Pues sí, algo así. Bueno, hay que empezar diciendo que esta película es un remake de una cinta francesa titulada La familia Belier, que por cierto también está disponible en Amazon Prime Video para quien la quiera ver, y que me ha sorprendido mucho que esta cinta se haya colado entre las que optan al Oscar a la mejor película del año, porque es una peli bastante de fórmula y que además, a la vez que es un remake, se ha quedado un poco atrás respecto a la cinta original, que no hizo tanto ruido en su momento, es una cinta de 2014.
Y te gustó más la primera, me dices que se queda atrás, ¿no?
Sí, sí, se queda bastante atrás. La primera dura como 1 hora 40, es una cinta súper dinámica, las canciones tienen una fuerza arrolladora, será quizás también por la tradición que hay de canción en Francia. Y aquí sí que es verdad que se aprecian mucho más, que se han ido más a un lado más dramático, digamos, le han quitado mucha diversión a la trama. Y sí que es cierto que lo que sí está muy bien reflejado es esa sensibilidad hacia el colectivo de las personas sordas. Aquí han tenido que hacer un esfuerzo bastante grande porque solamente hay un actor que es sordo en la vida real, el resto ha tenido que esforzarse mucho para pillar en la lengua de signos y poder signar y darle ese balance a la película para que no te pierdas entre los diálogos y los signos. Pero sí que es verdad que es una película que está bastante por debajo de la original.
Bueno, ¿y cómo se te queda todo esto sobre 5 estrellas?
Pues 3 estrellitas. Está bien.
3 estrellas para Coda.
Es una película simpática, pero yo recomiendo a la gente que visite Prime Video y le eche un ojito a La familia Belier.
Bueno, oye, y acabo con una peli de animación, Flea, una película danesa, que se ha colado, y ojo, a la categoría este año en los Oscars de películas de animación, porque va a ser un pulso entre varias películas maravillosas. Pero claro, mucha gente dirá, una película danesa, Flea, que además creo que no llega a todas las salas comerciales, ni mucho menos, sobre un refugiado afgano que acepta contar su historia personal con la condición de que no se revele su identidad. Tú ya la has visto, Raquel, es para tanto que ¿qué pasa con una peli danesa de animación como esta que se cuela tan alto?
Pues mira, pasan muchas cosas. La primera de ellas es que es una película súper original. Está nominada en los premios Oscar a Mejor Película Internacional, Mejor Película de Animación y Mejor Documental. Es algo que no había pasado nunca antes. Y lo que sucede es que nos traslada pues la historia de un refugiado que huye con su familia de Afganistán y tiene que quedarse en Rusia. Imagínate, los soviéticos, es una persona que es homosexual, lo descubre cuando está en la adolescencia y claro, vive bajo la presión y la bota de un sistema que es súper opresivo. Entonces, pues cuenta cómo intenta salir del país en repetidas ocasiones, una verdadera odisea, y todo eso está contado en clave de animación y además intentando no desvelar la identidad real de la persona que está contando su historia. Tiene una sensibilidad súper especial la película, así que me parece que, bueno, que hace historia y que hace historia con algo muy interesante que contar.
¿Y sigue la lluvia de estrellas de Raquel Hernández para Flea?
Pues me voy a ir a las 4 estrellas y media de nuevo porque me parece una película sobresaliente, sí.
¡Qué maravilla! Oye, la semana que viene, Alberto, ¿algún título que nos apuntemos para salivar de aquí a una semana? ¿Algún título que te ilusione de lo que tienes que ver?
Pues hay que apuntar un título que es Competencia Oficial, dirigida por esa dupla argentina que son Mariano Con y Gastón Duprat, con un reparto de españoles en Hollywood, Penélope Cruz y Antonio Banderas, a los que acompaña el actor Óscar Martínez, que es el habitual de estos directores argentinos. Vamos, una película que además es cine dentro del cine, vamos a ver.
Vaya tridente, si fueran futbolistas los tres te los llevabas al Atlético, ¿no? Para resurgir.
Bueno, al Atlético me llevaría a jugar a cualquiera que le diera una patada a un balón ahora mismo.
Incluso a Jessica Chastain maquillada y disfrazada, ¿no?
La pondría de central para que asustara a los delanteros contrarios.
Roberto, que yo también tengo una cosita para hablar la semana que viene.
¿Ah, sí? ¿Tienes una cosita que te hace salivar?
Sí, muchísimo.
¿Cómo se titula?
Las ilusiones perdidas.
¿Francesa?
Una película que opta a 15 premios César que se van a celebrar precisamente el día del estreno, el 25 de febrero.
Qué bueno.
Y os digo que a mí me ha maravillado, ¿eh? O sea que ahí vamos a tener otra lluvia de estrellas.
De Xavier Janolí.
Sí, eso es.
O como se dijere.
Como se dijere.
Estaremos muy pendientes porque viene, ojalá venga también a salas comerciales, pero bueno, que el cine sigue vivo. Esta semana me parece una cartelera súper atractiva y lo bueno es que en 7 días también podremos hablar de títulos jugosos. Compañeros, Alberto, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un placer.
Raquel, un placer como siempre, que pases buen fin de semana.
Un abrazo de cine.
Chao, chao.
Chao.
Estamos de cine. Roberto Lancha. Es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Ángel Luque, querido, ¿cómo estás?
Pues bien, Roberto Lancha.
¿Qué tal la experiencia de los Goya? Me han dicho que estuviste por allí.
Yo te vi.
¿Me viste?
Creo que te vi.
En la sala de radio, ¿te pareció verme?
Sala de radio, llámale como quieras. Llámale sala de radio o sala en general.
Tiempo tuvimos de vernos, ¿eh? Sí. Porque fueron desde las 5:30 de la tarde hasta las 3 de la mañana que salimos de allí.
3 y algo, sí. Nuestros pies lo saben, sí.
Eso es. Es así. Y no, que la gente no se piense que fue por un catering ni por un... fue esperando a los primeros espadas, como he contado con Luquín y con Raquel. Que ojo hasta que llegó Bardem y Fernando León.
Yo creo que, vamos, tú tienes más capacidad de comparar alguna edición más. Yo de las que puedo comparar, me parece que es yo la más espartana de las que ha habido en cuanto a elementos no cómodos, por decirlo de alguna manera, de los Goya. Pero bueno, se disfruta porque la vida del cine late y puedes encontrarte con mucha gente relacionada y vinculada al cine, y siempre esos son momentos pues maravillosos de compartir lo que significa la cultura del cine. O sea que
esta vez sí, enhorabuena por tu acierto con Celtia Montes y El Buen Patrón.
Pues me alegro del acierto, no me alegro porque sabía que había alguna apuesta más por ahí diferente, pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Hombre, lo dijimos en su momento, había bastantes factores que hacían ver que esta iba a ser la banda sonora ganadora, y así fue. Para mí era una apuesta, yo creo que bastante clara.
Y de hecho estamos escuchando uno de los temas que yo creo que rompe un poquito más esa inercia del leitmotiv del Buen Patrón, que hemos escuchado hasta la saciedad en un montón de programas, no solo en este, sino en la radio en general. Y este tema de la becaria, que además es un guiño también a Almudena Amor, a ese papel que para mí tenía que haber sido la actriz revelación, y es la que utilizamos para escuchar tu entrevista con Celtia Montes, que bajó a la sala de radio, tuvo a bien encontrarse con nosotros, yo di a grabar, dije, Luque, pregunta tú. Pues grabé. Que sepas que di al botón
está
correcto.
Grabado, está grabado,
al botón, ¿no? Correcto.
Queda testimonio de eso, pues a ver qué tal quedó la cosa.
Lo escuchamos, vamos a escuchar a Ángel Luque con Celtia Montes. 1:00 a.m, estaríamos rondando ya la 1, 12:30,
sí,
1, ¿no?
Sí, por ahí era más o menos, sí.
Celtia Montes con el Goya en la mano y Ángel Luque que le pregunta a la compositora del momento, la ganadora de la mejor banda sonora por El Buen Patrón.
Bueno, lo primero, Celtia Montes, enhorabuena. Enhorabuena por este Goya que yo creo que tiene siempre un significado importante para los compositores, ¿no? Que en muchos momentos, pues parece que este es el gran momento para reconoceros, que hay veces que pasa todo un año entero y hasta que no llega un premio, parece que el compositor no está. Y luego, felicitación también por ser compositora, tú has hecho en tu discurso un alegato maravilloso, precioso sobre esa importancia. En los Goya no hemos tenido muchas mujeres compositoras, Eva Gancedo, entiendo que emocionada también por esto y por lo que significa, ¿no? El reconocimiento también de las compositoras dentro del mundo del cine.
Totalmente, es que bueno, creo que es fundamental la visibilidad, porque yo en parte estoy aquí hoy porque estudié con Eva Gancedo, que fue la primera mujer en ganar un Goya hace 30 años, entonces que yo viera eso y que yo la conociera y que además ella me animara expresamente para ir a estudiar a Berklee Música de Cine, fue algo fundamental en mi vida. Entonces sé que una compositora necesita ver otra compositora y por eso creo que era tan importante, bueno, y creo que es tan importante que cada vez haya más y, bueno, y que sobre todo que se les dé visibilidad.
Te habrán preguntado mil veces ya todo el proceso de creación de la banda sonora. ¿Cómo te ha dejado trabajar Fernando León de Aranoa? ¿Te dio unas pautas concretas? ¿Te dejó el guión y te dijo adelante lo que se te ocurra? ¿Qué te inspiró? ¿Qué? Porque yo escuchando parte de tu banda sonora, ahora que hemos estado hablando de Berlanga, en estos Goya precisamente, ese aspecto entre cómico, algunas veces un poco cruel, a veces un poco irónico, todo eso me parece de una creación fantástica y que le da una vida propia a la película también desde la música. ¿Te dio alguna indicación Fernando en ese sentido o te has sentido totalmente libre?
Bueno, lo fuimos descubriendo entre los dos, que fue también lo bonito, o sea, como que yo iba probando cosas y nos íbamos acercando y cuando ya vimos que algo funcionaba, como que los dos lo teníamos clarísimo. La música de cine es como que cuando empasta, empasta y cuando no, se nota. O sea, y sobre todo en este caso era un tono tan, tan preciso que había que dar exactamente en la diana. Y la diana es lo que tú has explicado, es un tono que parece jocoso, facilón, pero luego de pronto resbala una nota, algo va cambiando el tempo, va cambiando, entonces se va deshaciendo eso que parecía una cosa tan divertida y tan jovial y tan, no sé, como poco importante, ¿no? Y realmente hay una cosa muy importante y muy profunda debajo que se va desdibujando esa melodía y bueno, pues muchas de esas ideas, además de, por supuesto, Fernando, que fue con el que fui trabajando, pero también la recibía de la interpretación de Javier, en cómo se mueve, en cómo habla, en cómo trata a los trabajadores, en cómo son sus dinámicas, que están reflejadas en la música.
Cuando ganó Pascal Gañé el Goya por Andía, le preguntábamos si esperaba mucho trabajo después del Goya, y él nos decía, bueno, hay veces que un premio no significa que automáticamente uno vaya a recibir muchas ofertas. ¿Cómo sientes que están un poco los trabajos, Celtia? ¿Ya tienes, entiendo, planes?
Ahora mismo tengo trabajo, o sea que, bueno, me siento muy afortunada y muy contenta con los proyectos que tengo, pero bueno, el mundo del cine, como ya llevo 15 años de trayectoria, sé que es muy, pues un día tienes más trabajo del que puedes hacer y de pronto no tienes nada de trabajo. Entonces, bueno, es cruel y duro y difícil en ese sentido, y por eso también creo que los presupuestos tienen que ser bastante mayores, porque si no, pues al final no va a haber compositor, ni compositoras, ni música.
¿Alguno de esos proyectos que podamos saber un poquito, que nos puedes adelantar?
Es que no me gusta decirlo porque siento como que se gafan. Ya el año que viene te los cuento.
Bueno, pues esperamos hasta el año que viene. Encantado, Celtia, enhorabuena y gracias por haber estado con nosotros aquí en Estamos de Cine, Radio Castilla-La Mancha.
Un placer, muchísimas gracias.
Ay, 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 a saber el año que viene, Luque. Como cuando vimos a Bardem y decía la de prensa, no, tal, me parece, pero ¿cuándo vamos a tener a Bardem otra vez enfrente?
Bueno, yo creo que Celtia sí podremos tener la cerca.
Ahora más ocasiones, ¿verdad?
Sí, sí, yo había contactado con ella en alguna ocasión, habíamos tenido oportunidad de hablar, además se acordaba, lo cual me alegró mucho que pudimos compartir un ratito de conversación. Ya estaba mucho más tranquila porque todo el mundo la vio con el discurso en directo y lo pasó francamente mal. Y la vimos angustiada, agobiada. Bueno, no todo el mundo tiene por qué expresarse así con naturalidad en vivo, y hay gente que lo pasa mal y es lógico, ¿no? Además, se la ve una mujer tímida. Pero luego con nosotros estuvo muy afable, tuvimos un rato bueno de conversación y estaba ya mucho más tranquila, mucho más relajada y también con dolor de pies, como estábamos todos. Exacto. O sea, que era humana.
Demostrado que en estas situaciones, cuando la primera pregunta ve en calidez y que alguien sabe de lo que le está hablando, y encima ven a alguien del sector, como sí, eres tú, sí, del sector bandas sonoras, yo creo que eso es como una buena tila. Así que le sentó muy bien. Enhorabuena por la entrevista, Luke, que la he disfrutado mucho. Di bien a grabar y al stop y todo, ya
sí,
lo has visto.
Sí, ya lo he visto que estaba todo, sí.
Y completo. Veo que me traes ahora, para mirando las pantallas, esto que nos han comentado Luquín y Raquel de Muerte en el Nilo, Branagh, que repite con Patrick Doyle y que nos trae una auténtica maravilla que vamos a disfrutar. Vamos a hacer un menú degustación rapidito para, sí, que los oyentes sepan que, aparte de la calidad cinematográfica, se esconde esta gran banda sonora detrás de Muerte en el Nilo. Es un secreto, yo escuchando esta canción que me has traído, que se titula Los Mataste, que ya deja entrever el misterio que se cuece en ese crucero maravilloso que va por el Nilo, glamuroso, que somos muy de Patrick Doyle. Nos, sí, encanta. Y el binomio Branagh y Patrick Doyle está demostrado que cuando un buen director ha encontrado a su compositor fetiche, salen cosas como esta. ¿Cómo le da esa vena exótica sabiendo que estás en zona oriental, que estás en Egipto, pero sin caer en tópicos, en, sí, clichés, ¿verdad?
Bueno, aquí hay dos factores, yo creo que importantes. Uno es la amistad personal que ellos tienen. Es decir, Patrick Doyle, a partir de su retirada durante bastante tiempo por enfermedad, cuando volvió a Hollywood no se encontró con el papel que él tenía, había perdido su relevancia como uno de los compositores que en los años 90 mejores bandas sonoras habían dejado, bandas sonoras muy interesantes.
Y la verdad es que Branagh, yo creo que lo que está haciendo es contar siempre con su amigo. Aparte de ser un compositor con el que siempre ha trabajado, es que son muy amigos, han sido amigos de siempre, empezaron juntos en el teatro, se conocen de toda la vida, empezaron un grupo joven de actores totalmente pues no profesionales. O sea, su recorrido va unido de la mano, entonces está claro que con Patrick iba a contar. Patrick Doyle es un compositor que siempre ha trabajado muy bien el sonido más clásico de Hollywood. Y claro, aquí hay una cosa, por un lado, Branagh nos va a hacer, yo creo que una colección de películas de Agatha Christie, por lo que veo. O sea, tiene mucha pinta que igual que hizo casi temas shakespearianos, vamos a ver temas de Agatha Christie. Ahora vamos con esta y en una misma línea con el personaje de Hercules Poirot. Doyle va a participar, estoy convencido, en todas las bandas que haga. Estoy convencido.
Hablamos del diseño de producción tan enorme que tiene una película. Es una película que visualmente te atrae. Y es el tipo de película que es un caramelo para un compositor como Doyle.
Total.
Que le saca brillo a esas enormes escenas, ese colorido, ese exotismo que tiene, sí, la película.
Además, Doyle tiene una cosa fantástica que le va mucho al tipo de cine que es ese tipo de cine que está haciendo Branagh ahora, ¿no? Y es que es un compositor que no se corta para nada en demostrar que es un compositor de la escuela clásica del cine. O sea, esta forma de componer, esta forma de alimentar el misterio, por ejemplo, que estamos escuchando ahora, esto no se escucha en el cine de ahora. Esto ya no se lleva, por decirlo de alguna manera. Pero Doyle no se corta y lo sigue haciendo. Y Branagh no se corta porque está haciendo una línea de cine clásico cuando está haciendo esta versión de Agatha Christie, ¿no? Con lo cual va perfecto, va perfecto. Algunos dirán que esto ya es un cine que no se lleva, no sé, me da igual esos conceptos. Lo que sí que se lleva es la calidad musical que ofrece Patrick Doyle, porque funciona a la perfección en la película.
Y perfecto. No todo es suspense, porque tiene temas tan coloridos. Claro, recordamos que hay un asesinato que hay que resolver, como en todas las novelas de Agatha Christie, pero también hay ese toque glamuroso de fiesta, de una joven heredera, de glamour, de poderío, y Patrick Doyle también se adapta como un guante. De piano, este es un tema muy Garci.
Sí,
yo cuando
sí,
lo escuché,
sí,
es un tema muy Garci, ¿verdad? Un buen cóctel, sí. Un entorno glamuroso, una barra de bar en pleno crucero.
Bueno, te cuenta que esto que está haciendo Branagh también es un poco Garci. Cuando Garci, sí, ha intentado, pues, algunas cosas con no mucho acierto, hacer ese homenaje a Sherlock Holmes o recrear una época clásica, le gusta mucho esa línea cinematográfica. Y aquí Branagh está demostrando un poco también el. Voy a atreverme en estos tiempos donde nadie va a hacer esto, hacer este cine homenaje a Agatha Christie con un estilo muy clásico en la forma de hacer el cine. Entonces, aquí Patrick Doyle se siente como pez en el agua. Además, igual que digo que se va o vamos a encontrarnos una colección de películas dirigidas por Branagh de grandes obras de Agatha Christie, nos vamos a encontrar con una colección de bandas sonoras monotemáticas también, es decir, esta junto con la del Asesinato en Orient Express, que fue la primera que hicieron de esta línea con grandes historias de Agatha Christie, va en una línea muy similar, va en una línea muy muy parecida.
Nos gustó mucho también esa, ¿eh?
Nos gustó mucho, pudimos hacer la comparativa con la clásica.
Con el clásico.
Y la verdad, veíamos un poco la diferencia de una banda sonora de los años 70 a esto, pero aquí nos estamos encontrando con el Patrick Doyle que homenajea a lo que han sido las grandes bandas sonoras de una época concreta de Hollywood. A mí esto me suena mucho a bandas sonoras que ya en los años 60 se comenzaban a hacer, bandas sonoras que en su sinfonismo son más de lo que había en los años 50. O sea, reconozco que a mí es que ese sabor de banda sonora me gusta mucho.
¿Tú te imaginas tu cóctel preferido en esa barra de bar que te digo de crucero y ver que asoma Gal Gadot con ese vestido que saca en blanco perla? Tiene que ser una locura. Es decir, lo que me pasó a mí con Kate Blanchett al verla en la alfombra roja enfrente, que consiguió que se me pusiera
soy
la carne de gallina. Mira que desfilaron actrices, actores conocidos, directores, pero ya ver a Galadriel enfrente irradiando esa luz propia que tenía.
Es que yo creo que tú estabas viendo a Galadriel directamente, más que a Kate
y
Blanchett.
Se me puso la carne de gallina. Creo que con Gal Gadot apareciendo y con esta música me pasaría algo parecido.
doy fe que eso pasó así como tú dices, y que fue un momento muy, muy, muy emotivo, porque está claro que es una de las grandes figuras de la interpretación femenina del cine de los últimos años. Eso está claro. Sí, yo, la verdad es que me parece que está también muy bien elegido el casting, que es una cosa que Branagh está haciendo muy bien últimamente. Elegir muy bien los castings de sus películas, hay que reconocerlo.
Sabe muy bien, ha escogido a una gran actriz, sí, un bellezón como pocos se han visto últimamente en el cine, y que va perfecto para la trama de esta película. Sí. Ese toque, ese aspecto, esa belleza clásica que tiene Gal Gadot, yo creo que le va fenomenal. Muerte en el Nilo, el tema que da título a la película... Y el tema central, que viene a ser la suite de...
No, bueno, vamos a ver, es que es curioso porque durante muchos años, y esto es un fenómeno también que me llama la atención, siempre había el main title, que se llamaba el tema principal. El main title ha desaparecido de las bandas sonoras, ya no se habla del main title. Cuando se quiere hacer un main title, se pone el nombre de la película. Este sería el main title de la película, que es el leitmotiv fundamental que va a sonar dentro de la obra. Normalmente lo que tú mencionas como suite suele ser siempre el resumen de toda la banda sonora que se mete, no siempre, que se mete los créditos finales.
Al final de todo.
En este caso es el tema principal, ajá, que suele aparecer simbolizando lo que es el centro, el clima, la parte más nuclear normalmente de la película, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar el tema central. Este es el sello donde Patrick Doyle ha metido la esencia musical de esta peli que ya está arrasando en taquilla. Muerte en el Nilo. Qué elegancia y qué clase tiene este Doyle. Fíjate, me recordaba esto a algunos tramos de Mucho Ruido y Pocas Nueces, que es otra de las bandas sonoras que nos encantan. Tiene un toque clásico, una elegancia, una dulzura al hacer estas bandas sonoras que, mira, yo tenía previsto verla esta tarde, pero es que escuchando a Doyle me dan más ganas de ir todavía a ver la película, porque sé que encima voy a disfrutar de la banda sonora, claro, donde claro, tiene claro, que sonar.
De eso se trata. O sea, tú te vas a dar cuenta que la banda sonora no va a chirriar en ningún momento. O sea, aquí no puedes poner una cosa conceptual, no sé qué, no. Estás viendo una película de corte clásico, de una gran producción visual, como se ha hecho siempre en Hollywood, y encima de una de las grandes creadoras de historias de suspense y de asesinatos. Con lo cual, todo el entorno tiene que ser creíble. Aquí no puedes ficcionar mucho, siendo ficción, evidentemente, pero no puedes ficcionar, quiero decir, con los elementos. Y Patrick Doyle esto lo sabe, con lo cual se encaja a ese proceso y utiliza una instrumentación clásica, utiliza melodías muy amables, melodías que no van a distorsionar excesivamente, que te meten ese toque misterioso, pero a veces ese toque de elegancia, como tú dices, que te llevan a esa ambientación en muchos momentos con pues pinceladas de música que pueden recordar al antiguo Egipto, porque hay algunos momentos que se desliza una nota, como dice Celtiamonte, se desliza una nota y nos hace reconocer o recordar o reencontrarnos con un paisaje.
Nos ubica donde estamos.
Eso
¿no?
es. Entonces, eso... Perfecto, es decir, es que eso es muchas veces lo que una banda sonora necesita, no hay que hacer más cosas.
Es un tema maravilloso el que da título, como dices tú, el leitmotiv, y el main title sería este A Muerte en el Hilo, pero hay uno que tú te has reservado sin ser el último en los créditos finales, pero como solemos cerrar con el más bonito, el más vistoso, tú te has reservado La Costa del Amor para cerrar. Y ahora vamos a comprobar.
Título,
¿por qué?
¿Qué título, eh?
¿Qué título? La Costa del Amor. Casi nada.
El río que albergó la barca de una reina, ¿no? Pues eso es. Tiene esa idea también de lo faraónico, ¿no?
Esos ecos del pasado, lo que estás viendo. Aquí han pasado grandes historias de amor, también traiciones, muertes.
Eso es.
Con lo cual, con este vamos a cerrar. Ángel, ha sido un placer.
Para mí también.
Ha sido un placer verte en los Goya codo con codo. Yo creo que fue una experiencia irrepetible.
Sí.
Verte con Celtiamontes, eso queda ya para los anales también.
Sí, sí, sí.
Y la semana que viene seguiremos.
Pues aquí estaremos de nuevo hablando de música y de cine.
Gracias, compañero.
Gracias a ti.
Y así nos despedimos, amigos, señoras, señores, disfrutando de este tema final, La Costa del Amor, que corresponde a una magnífica banda sonora que está sonando en los cines. Hay que aprovecharlo. Esta música hay que escucharla en el sitio adecuado. El cine, siempre en el cine. Ha sido un placer. Gracias a ti, insisto, venimos de una semana que ha sido muy especial para Estamos de Cine. Una nueva presencia en los Goya, en la fiesta del cine español, con sus errores, con sus defectos, con sus críticas.
pero hemos estado ahí y te hemos traído el testimonio de muchos de los protagonistas. Y el sentido ha sido ese, que tú lo pudieras escuchar, como este tema final que hemos elegido para la despedida. La semana que viene, más cine, más música de cine y más compañía. Que viva la radio y hasta la semana que viene.